muchos agricultores abandonen sus cultivos, a pesar de que la provincia es el mayor productor europeo de aguacate, una fruta cuya demanda ha crecido más de un 1000% en la última década. Para que nos hagamos una idea de la delicada situación económica, cada año deberían producirse 10.000 kilos de aguacate y solo están alcanzando los 3.000. David, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Comíamos de la finca y podíamos vivir dignamente, y te aseguro que los dos últimos años estamos perdiendo dinero. Más o menos podemos hablar de que un 80-85% de las plantaciones de la comarca de la Axarquía llevamos dos años en pérdida. Pérdida económica importante. Yo he tenido una reducción de producción del 80%.
David y otros testimonios de este jueves sobre el cambio climático. El tiempo corre ya en nuestra web, en cope.es. En el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez recibe a esta hora y por primera vez en este escenario a EH Bildu. Lo hace en una acelerada ronda de reuniones de escasos 30 minutos de duración por cada grupo parlamentario, salvo Vox, al que no ha convocado, para analizar el aumento del gasto militar que reclama la Unión Europea. El presidente del Gobierno está dejando entre sus interlocutores más dudas que certezas. Así ha ocurrido al menos con Alberto Núñez Feijóo. En la Moncloa está Ricardo Rodríguez.
Sí, está siendo una mañana intensa aquí en el complejo presidencial, donde prácticamente Alberto Núñez Feijóo se ha cruzado con Gabriel Rufián y este a su vez con Miriam Noguera. Idas y venidas para despachar con Pedro Sánchez, cuyo entorno niega a COPE un ninguneo de Feijóo, habiéndole dedicado al final 45 minutos, 15 más de los previstos. Eso sostienen las fuentes consultadas, que hablan incluso de un cara a cara presidente líder de la oposición, cordial y constructivo. El turno ahora en la Moncloa, cruzando una línea roja más, ya es para Merche Izpurua. Bildu, como otros socios, deja solo al jefe del Ejecutivo en su política de defensa y exige votar en el Congreso cualquier alza del gasto. Las dificultades halladas por Sánchez a su izquierda alcanzan también a su socio de coalición, Sumar, pero en ningún caso quiere depender del PP.
Mañana viernes se cumplen 5 años desde que el Gobierno declaró el estado de alarma por el COVID. Un lustro después, los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon y Alba Vergés, irán a juicio por retrasar la vacunación contra el coronavirus a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en esta comunidad. Precisamente la gestión de la pandemia ha provocado esta mañana una sonora bronca en la Asamblea de Madrid. La oposición contra Isabel Díaz Ayuso por su gestión, les ha respondido la presidenta regional.
¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual. 120, 130 mil. No saben ni las cifras, señoría. Les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes.
Silencio, señorías,
que, por
favor.
Tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos, pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo. Pero es que lo peor es que cuando las comunidades autónomas nos prohibieron comprar material sanitario, ustedes crearon una trama millonaria que está todavía juzgándose entre distintos ministerios.
Y seguimos pendientes del estado de salud del Papa Francisco. El último parte médico señala una estabilización dentro de la mejoría que ha experimentado por el cuadro clínico complejo del que está siendo tratado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la resaca del derbi, hoy ponemos fin a la Semana Europea. Bruno Casar.
Pasan las horas y sigue trayendo cola la clasificación del Real Madrid a cuenta del Atleti, que sigue dando vueltas sobre ese polémico penalti anulado a Julián Álvarez y por el que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid acaba de hacer un comunicado en el que piden al club que impugne el encuentro para saber la verdad de lo ocurrido, como reza el escrito. Además, piden a la UEFA que, si tienen imágenes claras, que las enseñen y que, en caso contrario, se hace necesario demandar a los árbitros y a la UEFA. En esas, Carlo Ancelotti anoche tenía claro el penalti.
Creo que ya lo habían detectado, porque cuando nos hemos dado cuenta nosotros que había esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Nosotros no hemos, o por lo menos yo no me he dado cuenta de esto. He visto, sí, me parece que toca con el pie izquierdo, el segundo toque.
El Real Madrid ya mira los cuartos de final, donde se va a medir al Arsenal. El Barça lo va a hacer al Dortmund la semana del 7 de abril. Serán los partidos de ida, la vuelta la semana del 14. Hoy centramos todo en la Europa League y en el Athletic Club de Bilbao, que tiene que hacer frente en San Mamés al 2-1 en contra de la ida ante la Roma a las 7 menos cuarto, y a las 9 Manchester United, Real Sociedad, con todo por decidir, empatados en el global. Misma hora y mismo panorama en la Conference para el Betis, que va a visitar al Vitoria Guimaraes. Tiempo de juego desde las 6 y media de la tarde.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, estará escuchando usted la cantidad de agua que está cayendo en Málaga. Ahora mismo está cayendo a la vez que el sol sale. Pero es que lleva así durante todo el día y llevamos una semanita tremenda. Que entiendo que habrá sido una semana en la que, hombre, los turistas que hayan venido para visitar Málaga nos han encontrado lo habitual, que es, pues, sol y unas temperaturas cada vez más cálidas. Las temperaturas en la provincia de Málaga este año pasado son un 3% más altas que el anterior y han supuesto 21 millones de euros más para sus arcas. El turismo es muy importante en España, aquí en Málaga se puede imaginar. Hemos salido del mercado de las atarazanas, o el mercado de atarazanas, que está lleno de turistas. La media es que la temperatura sube 3 décimas cada década en España. Y puede parecer poco, pero para 2050 las previsiones, estiman que España será un país más cálido y más seco. ¿Cómo afecta esto a los extranjeros que nos visitan? Javier Hernández es vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol.
El cambio climático de momento no está afectando de una forma considerable al devenir de la actividad turística en el conjunto del año. La temporada alta ha tenido un menor rendimiento en la demanda, sin embargo, la temporada media hemos notado cierto repunte. Esto es debido, entendemos, a distintos motivos, ¿no? El cambio climático, bueno, puede ser uno de los motivos, pero entendemos como muy secundario, ¿no?
El aeropuerto de Málaga es el cuarto con más tráfico de España. De hecho, tiene vuelos internacionales que van a Estados Unidos. Uno de los reclamos aquí en la Costa del Sol es precisamente ese, el sol, el buen clima. Carmen es guía oficial en Málaga y creo que nos puede ayudar a explicar esta pregunta que nos planteamos. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenos días.
¿Cómo ha cambiado la temporada en Málaga?
La temporada en Málaga hemos conseguido una cosa que ya se demandaba desde el sector, como es la desestacionalización, porque de hecho hacía tiempo que estaba un poco mucho más concentrada en unos 4 o 5 meses al año, y estamos viendo cómo se está alargando tanto hacia el invierno, que por los meses de noviembre, que sigue siendo unos meses muy buenos, como que se está adelantando el comienzo de la temporada. Los meses de febrero, incluso principios de marzo, que solían ser meses muy tranquilo, pues están repuntando.
Hoy 13 de marzo, ¿qué lío tienes tú encima?
Bueno, hoy estoy con vosotros esta mañana, pero esta tarde tengo una visita con un grupo privado al Museo Thyssen y bueno, no paramos.
O sea, estamos diciendo que en mayo, abril ya encontrar entradas para espectáculos, para museos, para...
No quiero decir que es imposible, porque no hay que asustarse, no hay que ser alarmista, pero evidentemente hay que ser un poco previsora, hay que intentar... Bueno, pues las horas del día, por ejemplo, bueno, pues las primeras horas del día, las horas del almuerzo, es una hora muy buena para visitar museos, se suele relajar mucho el horario, pero que sí, para grupos el mes de abril y el mes de mayo suelen ser meses un poco conflictivos en ese aspecto, porque hay muchísima demanda, lo cual es muy bueno.
Dices la hora del almuerzo. Claro, la hora del almuerzo en agosto ya no es la hora del almuerzo en agosto de hace 10 años.
No.
¿Eso no lo has notado tú?
Sí, de hecho, quiero diferenciar que no es lo mismo el turismo de sol y playa, con todo el cariño y el respeto y lo importantísimo que supone para nuestra Costa del Sol, como también el turismo cultural. Y el turismo cultural, precisamente, en esas franjas horarias, que a lo mejor hay mucha gente que está, bueno, pues el horario español de almuerzo a partir de las 2, 3 de la tarde, precisamente hace que los museos estén en un periodo en el que es mucho más flexible, hay mucha menos gente, hay menos afluencia, con lo cual es quizás una buena hora para ir a visitar a visitar los museos. Y aparte, un museo en verano, pues es un oasis de frescor, de alegría, y te enriqueces por dentro y por fuera. O sea, que es una maravilla.
Porque, Carmen, en cuanto al dinerito, en cuanto al parné, en cuanto a las cosas del comer, el cambio climático paradójicamente hace que entren más dinerito en las arcas que dejan los turistas.
Yo no sé si es directamente vinculado al cambio climático. Lo que sí estamos viendo es una apuesta directa por la calidad. Y eso está haciendo que un turismo de mayor calidad, y el turismo cultural es un turismo que aumenta enfocado mucho más a la cultura, es un turismo más exigente, mira no solo los precios, sino también todo lo que tiene que ver con la calidad, y eso nos está haciendo no solo la desestacionalización, sino evidentemente que el poder adquisitivo sube, lo que se refleja en los gastos por turista aumenta, así que desde el punto de vista ese, para nosotros está siendo muy positivo.
Porque el mito este de que vienen para que se le quede aquí la marquita del bañador solo por el sol y la playa, un poco lo podemos desmitificar ya, ¿no?
Yo creo que sí. Además que el turista en la provincia de Málaga, uno de hecho de los polos que le sirve como atracción es precisamente eso, que tú puedes estar en Málaga, te dedicas unos cuantos días a ponerte ese moreno tan saludable y tan recomendable, pero es que luego también te puedes disfrutar de unas visitas turísticas por el centro a una hora temprana, luego te vas a disfrutar de la playa, te vas a disfrutar de la gastronomía tan espectacular que tenemos, y encima los horarios de los museos se alargan por la tarde, con lo cual antes de cenar pues te puedes hacer una visita en cualquiera de los espacios, no solo museísticos, sino culturales, la Alcazaba, la Catedral, etcétera. O sea que...
Déjame agradecerte tu tiempo y dime cómo puede contactar contigo alguien que quiera conocer Málaga.
Nosotros somos la asociación APIT, Asociación de Profesionales y de Intérpretes del Turismo, así que a través de nuestro contacto teléfono lo pueden encontrar página en la página web y demás, pues pueden contactar directamente con nosotros para nuestro servicio. Agradeceros por supuesto a vosotros la atención. Muchas
Carmen,
gracias.
Gracias.
I've just met what could be
the making of me. She's got soul. Antes de presentarle a mi segunda invitada, quiero que escuche a Inma. Ella y su marido viven en Cádiz, pero llevan años veraneando en Marbella. Y como, claro, pueden teletrabajar, bueno, este año se han planteado adelantar su visita.
La verdad que esto antes no pasaba, pero llevamos unos años que la primavera se adelanta. Desde abril está haciendo un tiempo excelente. Lo hemos comprobado otros años y por eso nos animamos este año también a adelantar nuestras vacaciones y a disfrutar de ese periodo. Desde abril el tiempo seguro que va a estar genial.
También hay gente que huye de las altas temperaturas, ¿eh? Pilar, por ejemplo, que vive en Toledo y desde chica ha pasado las vacaciones en Valencia, decidió cambiar de lugar, pero unos huyen, otros vienen antes, también hay quien se viene a vivir a Málaga. Laura Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, tú eres traductora, intérprete de inglés, de japonés, tienes uno de los blogs de viajes a Asia más famosos en España, has vivido en Madrid, en Barcelona, en Japón, en Londres, pero el año pasado tú decides volver con tu familia a España, concretamente a Málaga, ¿por qué?
El año pasado no, en 2018.
Ah, 2018,
sí,
perdóname.
Ya llevamos aquí una temporadita.
Fíjate, perdóname.
Básicamente porque después de 3 años en Londres queríamos un poquito un cambio de planes, podíamos volver a España, cogimos el mapa de España, realmente era ¿a dónde vamos?
Qué divertido y ese proceso, ¿no?
Fue genial, fue la verdad muy divertido. Yo, de hecho, no conocía Málaga.
Ah.
No había estado nunca en Málaga, mi marido sí, pero yo no. Así que, bueno, fue fantástico abrir el mapa y decir, a ver, buscamos buena comida, buen clima, yo quería estar cerquita de la playa y un buen aeropuerto, porque nosotros volamos mucho, especialmente a Japón, también a Corea, entonces necesitamos un aeropuerto potente y Málaga fue la escogida.
Porque el clima, ¿cuánto influyó en la decisión?
Yo creo que fue un poco los porcentajes muy parecidos entre todo, ¿eh? Buena calidad de vida, por un lado, buen clima, por otro lado,
a ver,
y el
comparado
aeropuerto.
Con Londres, Laura...
Hombre, pues imagínate, en Londres llueve, la comida, bueno, no hace falta decir nada, y las playas inexistentes, el aeropuerto, bueno, sí, potente, pero muy lejos también de la ciudad. El aeropuerto de Málaga lo que tiene es que está muy cerquita a la ciudad, pierdes muy poco tiempo en llegar al aeropuerto, vamos, es que lo tiene todo perfecto.
Oye, cuéntame... Tú que has vivido en tantos sitios, se lo hemos dicho antes, ¿la preocupación del cambio climático a veces distinta en España a los otros países en los que has vivido?
No, yo creo que no. Yo creo que en general es una preocupación que está ahí y creo que todos podemos hacer, ¿no? Todos tenemos un poquito nuestra responsabilidad a nivel personal y a nivel profesional. Todos los que nos dedicamos al turismo, como por ejemplo en nuestro caso, de hecho en japonismo, hemos recibido un premio este enero, ¿no? Justamente por desestacionalizar y desmasificar Japón. Entonces creo que si todos nos ponemos un poquito en nuestra parte, esto está superado.
Está muy bien. Oye, me gustaría que escuchásemos a Jesús Riesco, el director de la EMET en Málaga, sobre las consecuencias que podría tener el cambio del clima en esta provincia. Escucha.
Es muy probable que las olas de calor ocurran con más frecuencia y duren más, que los episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes, que el océano se seguirá calentando y acidificando, pero hay medidas que sirven para paliar los efectos de cambio climático. Cada uno en su nivel de responsabilidad podemos aportar nuestro granito de arena. Aún hay esperanza, pero es necesario un mayor compromiso por parte de todos los países para reducir estas emisiones.
Cuando escuchas que el clima va a cambiar, ¿te planteas algo?
Yo, sinceramente, no. Estoy muy bien en Málaga ahora mismo y no me planteo irme a lugares más fríos. La verdad es que no me siento capacitada tampoco para hablar directamente del cambio climático, de cómo podemos frenarlo, ¿no? Lo que he dicho, yo creo que todos un poquito podemos hacer para ayudar
a
ello, ¿no?
Es un reto tan grande. Claro, al final ahí, cuando tú te fijas en los datos y en la incidencia que tiene España sobre el cambio climático, que no representa ni el 1%, la europea no llega al 7%, claro, cuando tú te fijas en China, en India, que les da completamente igual el cambio climático de momento y hasta donde sabemos, pues claro, el esfuerzo que puede hacer una familia a la que no le llega para comprar tomate del bueno a sus niños, que le suponga menos ahorro por un cambio que no va a suponer nada, claro, es un tema que yo entiendo que haya mucha gente molesta cuando se le dice, cómprate un eléctrico. Y dice, pero pues, chicos, si no tengo dinero.
Exactamente, porque cada vez más complicado, ¿no? Ir en coche, comprarse coche, cada vez más caro, en fin.
Ya. Laura, que tengas un muy buen día, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Out of the blue, into my world, I found a pearl, she's got soul. She's got soul. I've been lonely so long. I stopped hoping I'd ever find someone. So it just goes to show how wrong you can be. Did you? Hoy jueves, ¿se creía usted que no íbamos a hablar con Ana Velasco? ¿Por qué no? Pues hombre, le digo, le cito a las 12:30 y hablamos de curiosidades de la historia. Hoy vamos a hablar de personas que cambiaron la historia con su muerte o con una decisión. ¿Por qué España sumó el reino de Portugal? El culpable de las Meninas no es Velázquez, sino Rubens. ¿Eh? Un pintor que muere en un accidente y que hubiera cambiado la historia de la pintura. Pero el que se recuerda es a Vermeer, el joven de la perla. Bueno, todo eso se lo cuento con Ana Velasco enseguida y después avanzamos con Jorge Bustos, lo que pasa en mediodía. Por cierto, muchas gracias a todos los que se han pasado por aquí por el mercado de las Atarazanas para saludar a este humilde locutor que seguirá aquí hasta la 1:00 p.m. Así que si quieren un abrazo del gordo, aquí les espero. Nada, vuelvo enseguida. She's got soul. She's got soul. I mean, she's really, really got it going on. She's got soul. Herrera en COPE.
Estar informado.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos si lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes del cielo en este jueves, del paso de la borrasca Conrad, que en nuestra comunidad va a dejar lluvia débil a partir de la una del mediodía, en pocos minutos. Y bueno, hay que decir que la buena noticia es que continúan también desaguando 12 presas del canal de Isabel II y 3 de la Confederación Hidrográfica del Tajo. También se espera en las próximas horas nieve en la sierra. Allí a partir de las 3 de la tarde y hasta mañana a las 6 va a estar activo el aviso amarillo por intensas nevadas de 30 centímetros o más por encima de los 1.000 metros. Una nieve que ha llegado tarde, pero que a estas alturas de marzo nos está dejando imágenes que hacía mucho tiempo que no veíamos. La sierra madrileña cubierta con un gran manto blanco para alegría, sobre todo, de los amantes de los deportes de invierno. Para que te hagas una idea de lo que ha caído en el centro de la península, la estación de Valdeesquí en Rascafría es ahora mismo la que más nieve tiene de España. Allí los copos caídos en los últimos días han permitido alcanzar los 220 centímetros e incluso más en las cotas más altas, lo que ha dejado una estación increíble para esquiar en el día de hoy y también, lógicamente, en los próximos días, como nos cuenta Saray López, que es su portavoz.
La estación está increíble en el día de hoy y ahora mismo pues tenemos abiertos 23 pistas, que en total serían 17,4 kilómetros esquiables. Tenemos abiertos 9 remontes y hay unos grandes espesores, que de hecho hemos puesto que hay 220 acumulado en algunas zonas, pero puede haber incluso hasta más.
Hay que remontarse bastantes años atrás para ver algo parecido, una situación que está permitiendo tener unas cifras de récord en esta temporada 2024-2025.
Más o menos así remontando, pues desde el 2018 o ya remontando un poco más desde el 2013 que no nevaba así. Y este año, con lo poco que ha precipitado en Navidades y desde el comienzo de año, estamos batiendo un récord porque llevamos 73 días con la estación abierta.
73 días con la estación abierta. En Navacerrada también hay pistas, 4 abiertas, con casi 2 kilómetros esquiables. Se recomienda, por supuesto, esto es importante, si te tienes que desplazar por carretera, por zonas de la sierra, llevar cadenas o neumáticos de invierno. En caso de emergencia, avisar al 112. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 13 de marzo, con temperaturas, eso sí, de momento, agradable. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula precisamente por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento os van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la 3, en el entorno de Vallecas y Santa Eugenia, por unas obras de mejora que están dificultando con hasta casi 2 kilómetros de retenciones esta entrada a la capital. Dificultades también de entrada por la 6 a su paso por el plantío, pero afortunadamente en el resto de carreteras, tanto principales como secundarias, están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro, y ahora te cuento algo de Óptica Roma. Y es que este año ya sabes que están de celebración, cumplen nada más y nada menos que 60 años. ¿Quién no ha confiado en Óptica Roma para cuidar de su salud visual? Llevan años compartiendo micrófonos y aprendiendo de los expertos sobre gafas, lentes de contacto y audífonos. Es una alegría poder celebrar junto a esta empresa madrileña que ha velado por nuestra salud durante décadas. Y ahora, con 10 ópticas en Madrid, están más cerca que nunca de todos nosotros. Les damos la enhorabuena y les deseamos que su tercera generación de optometristas sigan aconsejándonos muchos años más. Felicidades, Óptica Roma, por estos 60 años de historia y por cuidar de nuestra vista y de nuestro oído con tanta profesionalidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Renault. Renault 5 E-Tech eléctrico elegido coche del año 2025 por 60 periodistas de 23 países. Es la octava vez que Renault gana este premio. ¿Importan los números? Cuando compras un coche, estos son los números que importan. Aprovecha los Renaulution Days con las mejores condiciones en toda la gama Renault solo hasta el 24 de marzo. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta. Y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
¡Mira qué oferta más bestia!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
Las pechugas de pollo amarillo Pazo de Pías por 8,49 euros el kilo. Un pollo de crecimiento lento criado en Galicia. Descubre el sabor. Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de lo importante que es tener un seguro de vida. Son garantía de tranquilidad en caso de accidente o fallecimiento inesperado, tanto para el contratante como también para sus familiares. Algo que conoce y sabe muy bien Ignacio Vivanco, el exdirector comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Estás absolutamente de acuerdo, ¿no?, con esta noticia, claro.
Bueno, pues sí, absolutamente. Ya sabéis que tener un seguro de vida no es obligatorio, está claro, pero es una forma, como tú dices, de que gane tranquilidad no solamente el que lo contrata, sino en caso de fallecimiento o gran invalidez, o invalidez tus familiares, ¿no?, los que se quedan aquí. A veces están asociados a hipotecas, etcétera, pero bueno, uh-huh. Nosotros ya sabéis que nuestros seguros están hechos con la posibilidad de que a medida de cada persona o lo modulable que quiera cada persona para la necesidad que tengan, ¿no?, puntual.
Claro, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues en cuanto a seguros de vida, yo siempre digo que lo importante es tener algo. Con esto quiero decir que hay múltiples pólizas de vida de todo tipo, pero lo importante es que, bueno, pues que tengan la oportunidad de elegir algo, aunque sea mínimo, pero tener una cobertura en caso de fallecimiento es importante en cuanto que dejas gente aquí, ¿no?, en este mundo.
Claro, o sea, que quieres hablar de Nara Vida, ¿no?
Nara Vida, que fíjate, para una póliza de vida de, ¿sí?, 140.000 euros, es decir, que el que le pase algo deje 140.000 euros, un señor, una señora de 30 años que deje 140.000 euros, la prima al año solamente serían 39 euros, 39,40. A partir de aquí la puedes complicar y la puedes añadir más cosas si quieres, pero solamente eso, ya por 39,40 euros te aseguras que dejas 140.000 euros.
Está muy bien, incluye, o sea, además un montón de cosas, sí, ¿no?
Incluye como coberturas básicas, incluye la de fallecimiento, la segunda opinión médica internacional para grandes enfermedades, asistencia jurídica, y le puedes meter invalidez permanente, invalidez parcial, enfermedades graves, aumentar los capitales a dobles y triples en caso de accidente, pero como digo, si quieres solamente que si falleces y tienes una invalidez tal, pues 39 euros por 30 años, 140.000 euros, o sea, con 30 añitos, 140.000 euros, 39 de prima.
Está muy bien. Sí, sí, te has explicado perfectamente. Y si no, para eso dejamos un número de teléfono, ¿verdad? ¿Cuál es ese número de teléfono?
Pues mira, 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotras.
Adiós. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Que pensaban algunos oyentes, Ana Velasco, que una salida especial y un contenido programado para las 11 iba a ser óbice para que Ana Velasco no viniese al programa.
Eso nunca.
Eso nunca. Que, por cierto, tengo que decirte una cosa.
¿Sí?
Eres viral.
Calla. Me lo dijeron mis alumnos y yo pensé, perfecto, lo que yo quiero, exacto, esa es la imagen que me gusta a mí tener en la academia, de que la gente me relacione con el pene perdido de Napoleón. Claro que sí. O sea, eso es lo que... por eso estudié yo historia, en definitiva. Es que oye, no te rías.
Claro, tú hablas del pene de Napoleón y ¿qué espera? ¿Que no te viralices? Pues es lo que hay. Que, escúchame, vamos a hablar de curiosidades de la historia.
Sí.
Sobre personas que cambiaron la historia con su muerte o con una decisión. Y podríamos empezar por una pregunta. ¿Por qué suma España el reino de Portugal?
Bueno, mira, Sebastián I, te tienes que poner en un rey de Portugal, que de hecho es rey desde que nace, porque él es hijo póstumo, nace después de la muerte de su padre y entonces empieza a gobernar pues una vez que ha nacido.
¿Pero con regente o sin regente?
Con regente, con su tío que es sacerdote y con su abuela, porque su madre se ha vuelto para España, porque ya es una infanta de la Casa de Austria. Se llama Sebastián I y él, pues ya te digo, va a morir en 1578. ¿Cómo va a morir? Bueno, pues es que Sebastián I era muy piadoso y decide que va a hacer una especie de cruzada para reconquistar territorios en el norte de África. Felipe II, que es pariente suyo, le dice, mira, esto está la cosa muy mal, ¿sabes? El Mediterráneo está lleno de corsarios turcos, los del norte de África, aunque tú tengas posesiones de Portugal en esa zona, es todo muy lejano, están los otomanos, el Imperio Otomano, que era el mayor enemigo de la corona española, de la corona también portuguesa y del Mediterráneo, lo que sembraba el pavor, porque la gente pues le llegaban los piratas, acuérdate de Barbarroja, de todos estos piratas que nos suenan, y te hacían en una galera o una cosa así, te metían pues de esclavo, era un destino terrible. Y Sebastián I pues no le importa nada y dice, no, mira, es que esto va a ser fenomenal, el Papa me apoya, tenemos voluntarios de todas partes, tenemos uno de los sultanes, porque había guerras civiles en la parte del norte de África, tenemos parte de la antigua casa reinante que quiere volver a gobernar después de un pequeño golpe de estado que ha habido ahí, vamos a ganar fijo. Y se conoció como la Batalla de los Tres Reyes, la Batalla de Alcazaquibir, en 1578. Vale. Bueno, pues la Batalla de los Tres Reyes se llamó así porque los tres reyes que estaban murieron. Y además, unos españoles que fueron enviados de Felipe II dijeron, aquí vamos a morir todos. Y efectivamente, el primero que murió fue Sebastián I. Y además hay un mito de que quizá volviese, porque decía, no está muerto, sino que está dormido y volverá cuando Portugal esté en super momento, pero que no volvió.
Dame un momento, que es que se acaba de... Vente para acá. ¿Tú cómo te llamas?
Roberto.
Roberto, es que ha venido Roberto a verme aquí al mercado en Málaga y ¿qué quería? ¿Una foto, Roberto?
Sí, es que soy fósforo.
Qué grande eres, Roberto, además de grande literalmente, porque me hice más que un día sin pan, Ana. Vamos a hacer una fotito mientras Ana nos sigue contando las curiosidades de la historia. Tú sigue, Ana.
Sí, digo, ¿qué pasó con Sebastián I? Pues que el hombre estaba muy ilusionado, pero murió más pronto que tarde. Y Felipe II, como eran parientes, hay que pensar que la madre de Felipe II, la emperatriz, era portuguesa. Bueno, pues Felipe II conspiró básicamente para que Portugal acabase en sus manos. Imagínate Portugal de la época del siglo XVI. Era Portugal, era Brasil, eran las colonias portuguesas en Asia, las colonias portuguesas en África, que sí, que eso fue una derrota, pero es que era un imperio muy rico. Y Felipe II, violentamente, también debo decirte, no con tanta simpatía como quizá él pensase, consiguió establecer la unión entre Portugal y España. ¿A qué se debe? a la única decisión de un individuo que quería conquistar pues, el norte de África, pero que como no tenía herederos, pues tuvo que dejar la corona en manos de Felipe II. Y esto fue así durante más de 100 años, hasta 1640, 1600 y mucho, que no se firma el tratado de separación entre Lisboa, Portugal y España. Durante mucho tiempo fueron, digamos, la misma corona, el mismo reino, aunque siempre estuvieron separadas.
Oh, interesante. Oye, sí, sí. Y yo... Vamos a ver, el otro día escuché, ¿tú considerarías Las Meninas el mejor cuadro pintado en toda la historia?
Probablemente.
Es que creo que era el 60% es aire, ¿no? O sea, es habitación.
Sí, sí, sí. Bueno, es que Velázquez ahí, la verdad que...
Maquinón, pero ¿qué tiene que ver esto con el Rubén?
Tú sabes que es que...
Rubens.
Broma, tú broma, sabes broma. Que Velázquez es responsable de Las Meninas, pero igual no tan responsable de Las Meninas como todos nos pensamos, porque realmente el responsable de que Las Meninas las pintara Velázquez fue Pedro Pablo Peter Paul Rubens, un pintor que lo era todo en la época. O sea, Rubens era el pintor más famoso del mundo. Y no solamente era pintor, sino que es que era diplomático. Rubens llegó a España, en definitiva, en una embajada como sus labores de diplomático, además de pintor. Rubens era súper rico, súper influyente y era la figura en la que todos los pintores se miraban. Velázquez, tú sabes que era compatriota, digamos, tuyo, de Sevilla, y se vino a Madrid a triunfar, porque él era un gran pintor, sabía dibujar muy bien. Y sabía dibujar muy bien cabezas, retratos, y eso decían sus enemigos. Mira, es que Velázquez es solo un pintor de cabezas.
Ajá. Espera, Ana, sí, que me...
eres.
Muchas gracias, señora. ¿Cómo se llama usted?
Yo, Carmen.
Carmen, perdóname, Ana, que no, es que no quiero cortarte, pero había...
Almería, como tu padre.
Qué bonito.
Poca propaganda le hace Almería.
Poca propaganda, madre mía, por Dios. Sí, si somos de Cueva de la Almanzora, dame un beso, digo, dame una foto, ¿no?
Sí, te la Venga. He echado desde aquí con el equipo.
vale. Échala. Mientras Ana nos sigue contando esto de Las Meninas. Tira, Ana.
Pues mira, Velázquez llegó a Madrid y ya te digo, se hizo una fama como retratista. Estuvo pues en el entorno del rey, consiguió mucha influencia porque era la gente, claro, quería su retrato, quería pasar a la posteridad y Velázquez lo hacía perfecto. Pero aunque tenía mucha fama, Rubens cuando le ve se da cuenta de que es un gran dibujante, pero todavía no es un gran pintor. No es un gran pintor en el sentido de un artista como él. Pero ve que tiene capacidad para ser un nuevo Rubens, digamos, o más grande que Rubens, en mi modesta opinión y en la tuya de sevillano. Y entonces sí, Rubens convence al rey de que pague a Velázquez un viaje a Italia, donde va a aprender la perspectiva, que era una técnica que no dominaba porque era muy difícil, porque a nosotros nos parece que los cuadros son como una ventana al mundo, pero en realidad es porque nuestro cerebro está acostumbrado a verlo así. Y Velázquez aprende efectivamente la perspectiva y aprende a ser un gran artista. Y entonces, a la vuelta de su primer viaje, ya es el Velázquez que todos conocemos, y a la vuelta, al regreso de su segundo viaje a Italia, pinta Las Meninas y Las Hilanderas, que van a ser las dos grandes obras de la pintura, porque no son solamente retratos, sino que son una defensa de las artes liberales, una defensa de la época, un testimonio del siglo XVII.
Y se pinta él mismo, que eso en la época era un atrevimiento, ¿no?
Claro, y fíjate, es que Velázquez...
Porque se pinta por encima de la monarquía o del rey, ¿no?
Le encargan un retrato de los reyes y el que más espacio ocupa es el pintor. ¿Tú me dirás? Claro, oye, porque Las Meninas no son un retrato de los reyes, es una alegoría de la pintura como la poesía, que en la época ser pintor era como ser zapatero. Y lo que Velázquez quiere es reivindicar que el pintor es un artista del pensamiento, no de la mano. Y eso es de lo que va Las Meninas.
Oye, ¿y cómo se acabó con la esclavitud en Estados Unidos? ¿Por un libro?
Pues sí, mira, hubo una mujer que era lo que Abraham Lincoln, cuando se encuentra con ella en el medio de la guerra de secesión, dice, pero ¿cómo una mujercita tan pequeña ha hecho una cosa tan grande? Piensa además en el siglo XIX que había mucho machismo en la sociedad y que las mujeres tenían algunos problemas para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, pues Harriet Beecher Stowe escribe La cabaña del tío Tom en 1851. Es un libro antiesclavista que va a ser el responsable porque imagínate que se vendieron 300.000 copias en el siglo XIX, cuando ni siquiera estaba el oeste conquistado.
Son muchas copias, ¿no?
Claro, más las que circularon piratas, más los periódicos en los que se imprimió por entregas. Y esto concienció a la gente de que la esclavitud era mala y de que es la primera vez que tiene un protagonista afroamericano, un protagonista negro el libro, y que le retrata como una persona de verdad y que habla de los problemas de los esclavos que sufren. Ella decía, yo soy cristiana, además se le murió su hijo y se dio cuenta de que ese dolor que ella sentía también lo sentían las esclavas que eran apartadas de sus hijos, que es de lo que va La cabaña del tío Tom.
Qué bueno. Oye, ¿y el cristianismo Sí. Que hay un emperador desconocido y otro que se queda el mérito.
Sí, fíjate en esto. Todo el mundo, casi todo el mundo, le suena al emperador Constantino, sobre todo por su madre, Santa Elena, que además es aquí nuestra patrona, porque sabes que es la patrona de los arqueólogos y, en definitiva, de los historiadores. Uh-huh. Bueno, pues es verdad que Constantino tiene la fama de haber sido el que hizo tolerancia al cristianismo para que se pudiese expandir como la gran religión que nosotros conocemos hoy, pero en realidad Constantino solamente reafirmó lo que un emperador antes poco conocido, que se llama Galerio, permitió. Y es que 2 años antes de que Constantino hiciese todas sus cosas del edicto de tolerancia y demás, Galerio Maximiano, que era como se llamaba, pues decidió que el cristianismo era una fuerza a tener socialmente en consideración y que debía permitirse que todos los cristianos pues pudiesen profesar su religión sin ningún tipo de problema. Él había, fíjate, participado en algunas de las persecuciones a cristianos y luego se da cuenta de que es una religión, pues eso, muy importante, que ha pasado, digamos, aquí hablando de personas que han cambiado la historia del mundo, ¿no? Que Jesús pues cambia la historia del mundo y que esa gente no se le tiene que perseguir y va a cambiar. O sea, va, imagínate, ¿no? O sea, va a transformar el mundo en el que vivimos también.
E injustamente olvidado, claro.
Totalmente. Solamente se recuerda a Constantino, que no digo que no sea importante, pero que el origen de todo esto pues es el emperador Galerio, que nadie se acuerda de él, el pobre.
Como nuestro amigo Carlomagno, que con lo que se estudia allí en Alemania, lo poco que lo estudiamos aquí, ¿verdad?
Es verdad, hay figuras que están muy olvidadas.
Oye, y en cuanto a esto de la Guerra Civil.
Bueno, es que en la Guerra Civil, sabes que hubo muchos episodios que están relacionados con una persona en concreto. Fíjate, en la Guerra Civil, en buena medida, se suma Franco, por ejemplo, al golpe de Estado porque matan a Calvo Sotelo, porque le asesinan. Luego, si José Antonio, primo de Rivera, hubiese conseguido escapar de la cárcel de Alicante, pues quizá Franco no hubiese sido luego el ganador de la guerra y el que hubiese gestionado el gobierno. Pero tú sabes que el golpe de Estado va a provocar muchas simpatías internacionales por la República. Bueno, muchas simpatías internacionales por la República hasta que mataron a un barón que era Borchgrave, que era un barón belga, que era embajador y estaba en Madrid. Dicen al principio que es que ha caído una bomba y el hombre ha muerto, pero en realidad es que le han matado por parte de algunos grupos de estos del entorno de izquierdas de la República y las simpatías por el gobierno republicano pues se acaban.
Qué bueno. Oye, pues muy bien explicado. ¿Sigues ahí, no?
Sí, aquí estoy.
Ah, vale, ¿no? Que había ahí un silencio y digo yo, madre mía. Oye, el lunes a nuestra hora habitual, ¿no?
Sí, eso es.
A las 11:30, ¿verdad?
Sí, a eso, a las 11:35, vale. Ahí estamos.
Bueno, pues a ver si volvemos a ser virales de aquí al lunes. Bueno, seguro vuelves a ser viral porque, en fin, eso eres tú entera.
Tú eres viral todos los días.
Un beso, Ana Velasco.
Un besito. Wherever you are, wherever you might be now, I know that you never think of me or what I do, but there is no blame. Ya sabe que COPE está dedicando hoy una programación especial al cambio del clima. Y mi buen amigo y hermano Jorge Bustos me da envidia porque se encuentra en un sitio maravilloso de este país, como ese. No sé si estás en el valle, pero estás en Jerte, ¿no, Jorge?
¿Qué pasa, bro? Estoy aquí en el valle del Jerte. Ahora mismo,
oye, escúchame,
si miro por...
que lo de bro me han echado la bronca varias veces por decirlo aquí, o sea, ten cuidado, ¿eh?
Oye, somos muy jóvenes y tenemos que usar el lenguaje de nuestra generación. Tú eres más joven que yo, pero vamos, yo sigo siendo insolentemente joven todavía. Pues estoy en un paraíso, Alberto. A ver, España tiene muchos paraísos, pero si te digo el Valle del Jerte a punto de la floración de los cerezos, creo que nadie discutirá que es una de las grandes joyas ecológicas de nuestro país, pero y turísticas también, pero no solo ecológica y turística, es que es el medio de vida de los agricultores de la cereza desde tiempo inmemorial. Y he podido hablar con el presidente de la denominación de origen de la cereza del Jerte, que es, ¿quién no se ha viciado comiendo picotas, ¿no? Vaciando cuencos de picotas como si fueran pipas.
Vuelvo loco.
Pues claro, ¿qué es lo que está pasando? Que los inviernos cada vez son más cálidos. Sabes que el cerezo necesita frío para madurar. Y con inviernos cada vez más cálidos, la calidad y la cantidad del fruto y en la época de la floración, pues se están alterando. Se vuelve un poco loco el árbol porque normalmente debe florecer por San José. Y aquí en el Valle, los cerezos que estoy viendo ahora mismo por la ventana, estoy en la sede de la cooperativa de los agricultores del cerezo aquí en el Valle del Jerte, desde donde hacemos hoy el programa. Y este año no sabe muy bien lo que les cabe esperar. La floración se espera de forma inminente para a partir del 19 de marzo y hasta mediados de abril. Pero me contaba José Antonio Tierno, con el que luego hablaremos para el programa, que no puede presentar los resultados ni al margen de beneficio de su padre, su abuelo, cuando lleva dedicándose, son generaciones enteras de agricultores de cereza. Y claro, si está el árbol, pues reacciona regular al aumento de la temperatura, naturalmente, ¿no? Pero bueno, hablaremos de todo eso y hablaremos también de la reunión entre Sánchez y Feijóo. Bueno, entre Sánchez y luego van entrando todos como a la sala del dentista, media hora para cada uno, nada menos que para tratar el rearme de Europa y la contribución española, que va a la cola en gasto militar en proporción a su PIB, al rearme de Europa. Y frente a una urgencia de Estado, que en cualquier país normal y en cualquier dirigente responsable obligaría a un pacto de Estado, como es la materia de defensa, en un trance existencial como el que afronta la Unión Europea por el pacto Trump-Putin, pues un dirigente normal lo que haría es pactar con el otro partido de Estado, ¿no?, que va a gobernar España, que ya gobierna muchas autonomías y que acabará gobernando. Bueno, pues como no quiere derruir su muro, pues se está tratando igual al PP que a Rufián, que creo que estará con él, Rufián, la señora de Bildu, todo al mismo nivel por no reconocer la realidad, que se va a imponer tarde o temprano. Y es que esto no nos lo va a pagar la condonación, la deuda mancomunada que él propone para que los 27 no saquen las castañas del fuego. Esto lo tiene que pagar el Congreso. Tengo que utilizar el Congreso. Son miles de millones de euros. Hay que sacarlos de algún lado. Hay que hacer un plan. Nada de esto le ha dicho Sánchez a Feijóo. No le ha dado ninguna información. Y Feijóo ha dicho que hasta que no lo presenten en el Congreso con detalle...
Porque no, ¿tú crees que sería posible que Sánchez, que es lo que entiendo que querría, pudiese sacar esto adelante sin el apoyo del PP?
Es imposible. Esto no es la calderilla que te sobra de un ministerio o del fondo de contingencia que ya está esquilmado después de la lana. Estamos hablando de miles, de millones de euros y para allá. O sea, a Sánchez le están presionando de arriba. Le están presionando de Europa. Como le presionaron a Zapatero en los tiempos de la crisis. Y esto además va a influir en la duración de la legislatura, lo quiera Sánchez o no, porque el único partido que le apoya en la política de defensa es el Partido Popular. Pero Sánchez sabe que si acepta el apoyo del Partido Popular, condicionado, claro, a las prioridades que le ponga Feijóo, rompen todos sus socios con él, los de la extrema izquierda y los del separatismo, y por tanto eso podría acortar la legislatura. Por eso se está haciendo el remolón, veremos por cuánto tiempo.
Amigo mío, hermano, te escucho de vuelta conduciendo en el coche, que me lo
que traigo si puedo unas cerezas.
Por favor, yo te llevo de aquí lo que encuentre. A ver, lo que pasa es que si te llevo un espeto se va a poner malo, tío. Pero bueno, hay muchas cosas aquí en Málaga que te gustarán. Un abrazo, tío. Hasta luego. Bueno, y déjeme darle las gracias a usted por estar de nuevo un día más aquí y a todos los que se han acercado a saludarnos a este programa Herrera en COPE, al mercado de Atarazanas, que dejamos ya. Y bueno, mañana le hablo desde un estudio de radio. Y le invito a que pase un jueves maravilloso y que guarde cuidado, que ya sabe que el Señor lo ve todo. Como siempre le digo, mañana a las 6, puntuales, duchadito, vestido y con colonia. ¡Hasta mañana!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Qué no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, la situación de los ríos y cauces madrileños es estable, se mantiene muy similar a la de ayer, a la espera de esas próximas lluvias que en principio no van a ser demasiado intensas. Ahora mismo también se está pendiente de las zonas inundadas de la comunidad y que van a continuar así varios días. Hablamos de zonas cercanas a las cuencas del río Henares, Alberche y también del río Jarama. Este último río precisamente ha inundado la mitad de las 4 hectáreas de terreno en Rivas Maciá Madrid del agricultor Félix Ledesma, un terreno dedicado al cultivo del tomate madrileño y también de los calçots. Y le tengo justamente al teléfono a Félix. Félix, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, te pillo ahora justo, bueno, pues viendo ese terreno, ¿no? Estos cultivos, ¿cómo estás viendo tu zona?
Vale, pues mira, afortunadamente mejor, mucho mejor de lo que esperaba yo ayer por la noche, porque te cuento, a ver, esta huerta pertenece al Parque Agroecológico Soto del Grillo, pertenece al municipio Rivas Vacía Madrid, está ya pues en la cuenca baja del río Jarama, y el acceso lo entramos nosotros por Velilla de San Antonio. Quiero decir que arriba está en un alto y toda esta zona es bastante, bastante baja. Entonces, ayer por la mañana ya empezó a entrar muchísima agua. Además, no vino por el cauce del Jarama. Nosotros estamos al lado del Jarama. Nosotros uh-huh. en el final de nuestra huerta, en 5 metros, tenemos el río. Que va por los recortados de Rivas. Tenemos aquí una ermita aquí arriba, el Cristo de Rivas. Entonces el río ha ido canalizado todo el tiempo. Lo malo que es que ayer se desbordó el río Jarama un poquito más arriba, vino por detrás, al no tener buenas canalizaciones, los caminos, pues todo el agua ha ido siguiendo ese curso y nos ha entrado el agua por detrás. Y nos ha dejado la mitad de la parcela anegada.
Ya, y así por lo que tú ves ahora mismo, ¿qué podéis recuperar?
Bueno, pues mira, lo primero que hemos hecho esta mañana, estaban entrando, había unos portillos y entrando muchísima agua, lo hemos podido controlar, lo hemos ido cerrado, ya no está entrando agua. Lo bueno, por ejemplo, los calçots, te digo, antes de nada, nuestro proyecto agrícola Rico Natura, somos expertos en producción de tomate tradicional de Madrid y calçot madrileño, que tiene una salida estupenda. Entonces, tenemos 1,5 hectáreas plantada de calçot, estamos en mitad de la cosecha. Ayer estaban completamente inundados y ahora mismo estoy viendo ya todas las hojas de los calçot están al aire. Uh-huh. Ha estado poco tiempo anegada, entiendo que si sale un poquito el sol, bueno, con la claridad del día, sí. Que empieza a actuar la fotosíntesis y no sé cómo va a evolucionar. No lo sé. Mañana comprobaremos a recolectar. Yo creo que mañana, si no llueve más y no hay más inundación, no se abren las compuertas de las presas de más arriba, que venga arriba hacia abajo. Y no entra más agua en la huerta, yo creo que mañana podríamos recolectar calçot. Bueno. Y seguir suministrando a Carrefour, que es nuestro cliente. Las tiendas de Carrefour de kilómetro cero de aquí de Madrid.
Ya. Bueno, Félix, pues nada, simplemente queríamos hablar contigo ahí y que nos contaras tú de primera mano pues cómo estaba en este caso tu terreno y bueno, el de muchos otros agricultores, ¿no?, que se están viendo afectados por esas inundaciones de esos ríos. Félix, hablaremos contigo en los próximos días. Gracias por atendernos.
Vale, gracias. Buenos días.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Más de 15.000 euros en premios te esperan en el octavo aniversario de Sambil Outlet. Del 21 al 23 de marzo, ven a celebrar y participa en el Tifón del Dinero, donde podrás atrapar premios increíbles y canjearlos en las tiendas de Sambil. 3 días de pura emoción. No dejes que te lo cuenten. Más info en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
Este fin de semana gratis con Expansión, la guía de la declaración de la renta con todas las novedades de este año. ¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración? ¿Quién está obligado a declarar? ¿Cómo tributa la vivienda? ¿Son deducibles los gastos de guardería? La guía de la declaración de la renta responde a todas las dudas de una forma clara y con ejemplos prácticos. Este fin de semana gratis con Expansión.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Sweet Home Alabama, la casa por el tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad, una cifra que va en aumento y que genera la necesidad, ¿no?, de plantearnos soluciones para poder seguir disfrutando con tranquilidad. Bueno, pues esos años, ¿no? Hasta ahora las residencias de mayores, los centros de día, los cuidadores eran la única alternativa en España. Ahora existe otra, el Senior Living, que da la oportunidad a nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Estamos hablando de las Arcadias del Encinar. María Jesús Ciruelos pertenece al Departamento de Comercial de las Arcadias. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno,
y buenos días, un placer saludarte.
Igualmente, igualmente. ¿Cómo definirías el proyecto de las Arcadias?
Bueno, las Arcadias del Encinar es un proyecto pionero de un complejo residencial de apartamentos exclusivos, donde hacemos posible pues una vida plena y saludable después de los 55 años. Es un modelo de vida independiente donde podrás vivir de una manera sin renunciar a nada y que a tu vez te permite mantener una vida social y cultural plena. A ver, el estar rodeado de servicios y personas que nos hacen sentir bien, pues muchas veces es tan importante como vivir con independencia.
Claro, aparte estamos hablando de viviendas en régimen de alquiler, con servicios y espacios comunes y sobre todo que me parece muy importante que vosotros lo que intentáis es que combatir, ¿verdad?, la soledad no deseada, es así, ¿verdad?
Claro. Mira, los residentes disponen aquí de su propio apartamento, de unidos dormitorios, son personas que son válidas, o sea, que ya no tienen ningún tipo de dependencia, y entonces pueden amueblar a su gusto sus propios, con sus propios muebles y con sus recuerdos personales y familiares, sus instancias. Además, todos los apartamentos disponen de plaza de garaje y trastero, y además se encuentran rodeados de espacios comunes para fomentar todo lo que son las relaciones personales, sobre todo relaciones familiares y de amistad, ¿no? Que se generan pues dentro de lo que es el estado residencial, ¿no? Por eso tenemos habilitados pues espacios especiales diseñados para dichos encuentros, que son salones de lectura, biblioteca, salón de juegos, restaurante, bar inglés.
Bueno, bueno. Entonces,
además,
en fin, sí, que sí, ¿sabes lo que vamos a